Poderosas sin capa.
Historias
de mujeres
pensadas,
contadas,
producidas
por otras mujeres.
Poderosas sin capa.
Soy heroína, no tengo capa. Vivo en los sures, la injusticia me mata. Camino a pie, vuelo entre nubes. Tengo poderes, soy una mujer de los sures.
En mis ojos cabe todo el dolor del mundo. En mi vientre cabe todo el amor del mundo. De mis pechos beben todos los niños del mundo. Todo el temor del mundo en mis manos cabe.
Hola, bienvenidos todas y todos al programa Poderosa sin Capa, un magazine que busca resaltar las historias de mujeres invisibles y el compromiso con sus comunidades. En el episodio de hoy estaremos en la mesa de trabajo Ana Milena Polo, ella es cienaguera, ella es promotora cultural, Cires Consuegra, es de Barranquilla y es antropóloga de la Universidad Nacional, y quien les habla es Tamonte Mariana, Inti Vuelvas. ¿Qué tal, mujeres? ¿Cómo han estado? ¿Qué tenemos para hoy?
Hola, Inti. Muy, muy, muy bien. Hoy vamos a tener un programa en el que vamos a hablar sobre la economía del cuidado.
La economía del cuidado. ¿Qué será
eso?
¿A qué
te suena eso, Cirex?
Bueno, Ana, la verdad, yo no estoy muy bien enterada de la economía del cuidado, pues creo que tiene que ver como con todo ese tiempo como que las mujeres invierten en el cuidado y que de alguna manera no está como retribuido o no entra dentro de esas transacciones del mercado. Entonces, creo que tiene que ver un poco con eso, pero no estoy realmente muy segura.
Por ahí va nuestro tema de hoy. Por eso es que trajimos una poderosa que hace muchas cosas por las comunidades y por cuidar de los otros. Entonces, vamos a empezar este episodio con la poderosa de la semana.
La mujer poderosa.
A nuestra poderosa de hoy, yo tengo el placer de contarla entre mis amigas. Es una mujer que me ha inspirado en muchas maneras y que va por la vida haciendo que mucha gente descubra su poder. ¿Quién es ella?
Mi nombre es Jennifer Marsiglia Pastrana, soy una costeña de 34 años, nacida de una madre banqueña y un padre magangueleño. Soy una mujer que se dedica a soñar despierta con una sociedad más justa, más equitativa, con una sociedad que valore su cultura y la viva a diario. Amante de la cocina, que le encanta el encuentro con otros, y todo eso de alguna manera lo he conjugado en Fundación Acciones Transformadoras Integrales, entidad de la cual soy directora.
Jennifer es de profesión psicóloga, pero no se quedó ahí. Desde la Fundación Acciones Transformadoras Integrales, ATI, trabaja por el bienestar comunitario, la cultura, el patrimonio y el medio ambiente. Además de ser una gran cocinera apasionada por la cocina tradicional, pasión que así como su entrega vienen de su familia.
Creo que me di cuenta muy pequeña que disfrutaba los encuentros, que disfrutaba esa energía de la gente cuando está reunida. Y me di cuenta en las novenas de aguinaldos que mi abuela paterna hacía y todo lo que ocurría como en la familia en torno a armar el pesebre que se hacía en la sala, todo el tema de además de convocar, que digamos que novenas es bastante fácil, pero toda la gestión de los juguetes y de la entrega del detallito el 24, entonces como toda esa logística. Creo que ahí fue que me di cuenta que disfrutaba hacer algo por el bienestar de otras personas. De estar en una familia en la que dar es algo natural que llena y que se estimula. Cada cosa de esa, aprenderla en la casa, creo que fue fundamental. Pero sobre todo siempre sentir como esa satisfacción de hacer más de lo que se pide de ti, de entregar más de lo necesario, de hacer ese esfuerzo extra desinteresadamente, y a eso sumarle que luego como profesional tener tantas frustraciones como en los trabajos en los que en los que he estado. Frustración en el sentido de saber que a veces uno empeña, digo yo, esas 8 horas que le dedicas a una jornada de trabajo y sientes que estás haciendo menos de lo que podrías hacer por cambiar el mundo. Entonces, frustración en ese sentido me fueron empujando a cada vez dedicarle más tiempo a ti.
Si Jennifer es algo, es familia, siempre cálida, compinche, comprensiva. Es quizás esa característica que la hace tan poderosa, pues a través de su cercanía puede tocar corazones y transformar el mundo. No solo el suyo, sino el de las mujeres y comunidades con las que trabaja.
Bueno, anécdotas son demasiadas, desde las más alegres hasta las más tristes o complicadas. Pero una muy reciente fue el día que se graduaron las matronas de la tercera versión de Sabores y Saberes, que es un programa que yo creé, y enterarme que Mireya Daza, una de nuestras estudiantes, era la primera vez que recibía un diploma y que le había dicho a la mamá que tenía que venirse de donde estaba, creo que era Bucaramanga, para acompañarla al grado de Sabores y Saberes, y que toda su familia estaba así, todas las familias de todas estaban muy orgullosas, pero todas creo que estaban muy orgullosas de ella, de que tuviera esa, como ese primer momento, y ahí me di cuenta como lo importante que era un diploma, un cartón, y vino toda su familia, su mamá le trajo medio cerdo de donde estaba para celebrar el grado de Sabores y Saberes, el primer grado de su hija. Eso definitivamente hace que valga la pena.
Jennifer es una poderosa que trabaja con otras mujeres igual de poderosas y que sabe que ella es la mujer que es gracias a otras también.
Hombre, me inspiran muchas mujeres de la vida cotidiana. Mi mamá, verla trabajar así luchona todo el tiempo. Mi tía Mavis, que fue la primera profesional de mi familia paterna. Mis tías, que son súper alegres, no porque no les esté pasando cosas, sino que afrontan la vida con una resistencia, una perseverancia increíble. Me inspiran las matronas, verlas llegar como a esa edad, que sigan luchando, pero sobre todo tan conscientes de lo que han sido sus sacrificios y de lo que han sido sus satisfacciones y de los sueños que siguen teniendo. Me inspiran mis amigas muchísimo, muchísimo, muchísimo. Me inspiran y además me sostienen. En muchas circunstancias mis amigas son como la razón para seguir. Me inspiran procesos como Poderosas sin Capa, me inspiran esos espacios que son liderados por mujeres que reconocen nuestras diferencias, esos espacios que nos dan voz, eso me inspira muchísimo.
Jennifer lleva 10 años dedicándole todo su amor, su fuerza, su berraquera y su poder a Fundación ATI. Y como ella, nadie sabe el poder de soñar. Gracias, Jen, por recordarlo a cada rato.
Sueño con tranquilidad para el mundo, sueño con seguridad de alimento y de bienestar para la gente. Creo que sueño con eso, creo que ese sueño me quita más el sueño que otros sueños. Sueño con construir el Centro de Acción Cultural Casa ATI, que ya está pues ahí como un sueño que me quita el sueño por este tiempo. Ya la posibilidad está, pero falta mucho trabajar por ese sueño. Lo más gratificante es que los sueños no se acaban. Que cuando crees que alcanzaste, por ejemplo, ser fundación, es cuando apenas arrancan otros sueños. Entonces, es gratificante que no se acaben los sueños. Es gratificante ni siquiera haber soñado llegar a donde estamos, ni siquiera haber soñado la cantidad de corazones que se sumarían a eso de transformar el mundo con las uñas.
Esta fue Jennifer Marsilia, nuestra poderosa de la semana. Pueden conocer y apoyar sus iniciativas buscándola en Facebook e Instagram como @fundacionati.
Entero del mundo, la sangre entera del mundo de mi cuerpo sale. Abrazo lo poco que tengo.
Amigui, date cuenta.
antes de ahondar en nuestra sección Amigui, date cuenta, quisiera que nos contaras, Inti, un poquito de la canción esta, La Innombrable, de Marta Gómez, que va a ser como la línea musical que vamos a tener en el programa de hoy.
Bueno, Marta Gómez es una cantautora colombiana caleña. A mí me gusta mucho ella, y en esta canción de Lo Innombrable, ella lo que hace es un poco como juntarse con una artista gráfica a pensar que es eso innombrable que nosotras las mujeres contenemos. Entonces Marta, muy desde su rol de mamá, ella, todas sus vivencias son eso, ¿no? Como el dolor, pero también el llanto, puede amamantar a todos los niños del mundo. Y esta artista gráfica dice, sí, eso también, pero también las mujeres contenemos todo el placer del mundo, el calor, la fuerza y el combate como para estar aquí. Entonces, esa canción queremos regalárselas hoy a todas esas mujeres que contienen amor, fuerza y valentía para este mundo.
Hoy en Amigui, date cuenta, hablaremos de eso que definitivamente hemos sido, somos o seremos las mujeres, el trabajo más demandante e ingrato del mundo. Hablaremos de las labores domésticas.
Y para eso vamos a dar cifras, Hanna, porque yo estoy segura que muchas de nosotras nos hemos encontrado con gente que cada que hablamos de desigualdad sale a decir, muéstrame las cifras, muéstrame el estudio académico que demuestra eso. Son una especie de negacionistas de la desigualdad, que terminan diciendo cosas como que la brecha salarial no existe, o que no seamos unas exageradas, y ahora las mujeres nos hemos vuelto flojas, descuidamos a los maridos, a los hijos, no queremos cocinar. Y sí, sabemos que cada vez más hay hombres que se corresponsabilizan con su labor, no son adultos funcionales a los que las mujeres no tenemos que hacerle las cosas. Sigue siendo un porcentaje muy poquito, y sigue siendo solamente una punta del iceberg, ¿no? Eso es el machismo. Nosotros creo que lo que nos sostiene más atrás es como un sistema patriarcal que es desigual. Y para eso entonces queremos saber, Sirex, ¿qué dicen las cifras?
Bueno, las cifras dicen que según el Departamento Nacional de Estadística, el DANE, 36.508.827 horas de trabajo son invertidas en servicios de cuidado. De esas horas, el 76.7% fue trabajo aportado por mujeres. Estas actividades representan 185.7 billones de pesos. Si se pagaran, sería el ingreso mayor de nuestro Producto Interno Bruto.
Eso es demasiado. Eso quiere decir demasiado. Que si todas las mujeres que hacen labores domésticas en Colombia se les pagara, toda esa fuerza productiva sería mucho mayor que la extracción petrolera, que sería mucho mayor que toda la producción que podemos hacer agrícola, que la manufactura. O sea, finalmente lo que vemos aquí es que el capitalismo se sostiene en el cuerpo y en el trabajo de las mujeres.
Total, es impresionante. Una cifra, 76.7% es aportado por mujeres. No, el nivel de desigualdad es amplio, es demasiado.
Bueno, y si miramos más específico en las labores del cuidado, nos daremos cuenta que, por ejemplo, en el suministro de alimentos a otros miembros del hogar, las mujeres hacen el 73.8%.
O sea, las mujeres que cocinan, las mujeres que se encargan de alimentar al resto de la familia,
de hacer el mercado,
encargarse de eso.
En limpieza y reparación es 56.7%.
O sea, las que hacen el aseo y mantienen todo impecable y digno para que el resto de la familia viva.
Y en el cuidado físico a otros miembros del hogar, 65.9% de esas labores es hecha por mujeres.
O sea, nosotras seguimos siendo las que llevamos a los niños a la escuela, las que cuidamos al abuelo o a la mamá cuando se enferma, la que tenemos la responsabilidad sí o sí de que si hay un enfermo, si hay alguien a quien atender, no se va a pensar en los hombres, se va a pensar en las mujeres.
Y como decías tú ahorita, Inti, sí, cada vez hay más hombres que se han hecho un poco corresponsables de su labor. Pero es impresionante, o sea, como mujer lo digo, como madre de familia lo vivo, uno tiene que ser además súper específica. O sea, si vas a bañar a la niña, por favor, lavar los dientes, desenredar el cabello, cárgala así, sécala así. O sea, uno tiene que ser súper específica.
Hay un concepto incluso que se usa en el feminismo que es la carga mental. Y es que así tu compañero, compañera, te ayude en las labores del hogar, que
porque
no
además
es una ayuda.
Es una ayuda, es corresponsabilidad. Corresponsabilidad.
Así esa persona sea corresponsable, las mujeres seguimos llevando la carga mental. Es decir, somos una especie de coordinadoras del hogar que dictan orden, ¿no? Entonces, sí, el marido me ayuda, pero si yo le digo qué tiene que hacer el almuerzo y qué tiene que hacer. El marido me ayuda, pero si yo no le digo, ve, el martes y el jueves saca la basura, él no la saca, porque se sigue esperando de nosotras que seamos como la robotina, ¿no? Que tiene todo completamente en orden, porque somos las que podemos administrar las cosas del hogar.
El otro día, hablando con una amiga, decía como, es que lo que sucede es que suele pasar que los hombres tienen la certeza de que hay otra persona que realmente está a cargo de todo. Realmente ellas son las que tienen en la cabeza la responsabilidad real de lo que puede pasar o no con los niños, las niñas, los abuelos o con esas otras personas que están cuidando o esos lugares que se están cuidando. Entonces, en esa medida también sueltan y así también se acomodan porque es como una posición muy cómoda.
Claro, y es una posición cómoda que si miramos más allá de solamente los actos machistas de yo no limpio o te toca limpiar a ti, lo que decía, eso termina sosteniendo un sistema en que nosotras tenemos muchas desigualdades. Todos hemos vivido en la casa toda la vida al lado de una mujer que es explotada, a la que no se le paga por hacer su oficio. Y eso nos hace entender que entonces nosotros, aparte de que podemos explotar, podemos ser explotadas. Porque está bien, porque la mamá, la abuela, toda la vida han sido mujeres explotadas. Yo no creo que nadie en realidad se levante si no le hubiesen metido ese chip con la gana de qué linda y qué chévere hacer 1000 labores al día y desde que se levanta el sol hasta que se oculta, lavar, fregar, llevar al niño, ir a trabajar, tener que llegar a hacer la compra.
Y durante toda la vida además, o sea, después llegan 70, 80 años y todavía en la medida de sus posibilidades están ejerciendo unas labores de responsabilidad frente a otros.
Sí, Ana, y por ejemplo, ahora que las mujeres están siendo como más parte como de ese mercado laboral, es decir, que las mujeres están ocupando espacios que antes no ocupaban, pues creíamos que de pronto nos íbamos a liberar un poco como de todas esas cargas del cuidado, pero lo que ha pasado es que ahora las mujeres ahora tienen mucho más trabajo que el de antes, porque ahora, por ejemplo, las mujeres trabajan y cumplen con unos horarios, pero además también tienen que suplir y tienen que ser las responsables como de todos esos trabajos que están al interior de la casa, que es la limpieza, que es la cocina, que es el estar pendiente, que de un enfermo o cualquier cosa que suceda en la casa, pues las mujeres siempre son las que primero.
Y además también suplir y contener a la familia. O sea, por un lado el trabajo físico, pero también por el otro lado el trabajo emocional, que incluye las relaciones sexuales con la pareja.
Sí, por ejemplo.
O sea, es un trabajo más que no es pago.
Todo esto y fuera de chiste y chanza para decir que tenemos que darnos cuenta, que tenemos que empezar a despertar. Y si bien no es como que ahora le vamos a cobrar al marido, al papá, al hermano, como quiere que le lave el plato, págueme. Pero sí se trata de que empecemos a ser más conscientes de que esa desigualdad no es una mentira y de que entre más labores de hogar tengamos, más empobrecidas vamos a estar.
En mi voz toca
¡ey! ¡Toma tu ladrillo!
Bueno, hoy en nuestra sección de Toma tu ladrillo traemos el libro Economía Feminista de Mercedes de Alexandro. Este libro propone, basándose en evidencias estadísticas, una mirada que cuestiona la economía como ciencia y plantea nuevas dimensiones a las viejas disputas sobre desigualdad y pobreza, al tiempo que aporta ideas para construir una sociedad más igualitaria y justa.
De Alexandro profundiza sobre la brecha salarial, el trabajo no remunerado, el papel de la maternidad en las posibilidades profesionales de la mujer, la feminización de la pobreza y el techo de cristal al que nos enfrentamos las mujeres en política, en la política y en el mundo laboral. Las mujeres, la mitad de la población mundial, hoy son minoría en todos los ámbitos de los que se toman decisiones de peso.
Disputar estos lugares implica transformar el modo en que hemos pensado el rol de la mujer en toda la historia pasada. Es un cambio muy profundo que ya comenzó y que es irreversible. La economía feminista es revolucionaria o no es, porque no se puede conseguir igualdad en un mundo de opresión, porque no hay igualdad en un mundo de pobreza, porque no hay igualdad en un mundo de explotación. Ya saben que si quieren profundizar, este libro pueden encontrarlo en bibliotecas y librerías, y que todas esas cosas que hablamos en Amiga, Date Cuenta, ahí van a poderlas encontrar más ampliadas y con conceptos específicos.
Esto es muy parecido, bueno, al concepto que se ha escuchado muchísimo últimamente de ecofeminismo, ¿cierto?
Uh-huh.
Sí. La igualdad es igualdad aquí y en todas partes, y eso es lo que propone realmente el feminismo.
Mi cuerpo es mi casa, en mi voz todo cabe.
El meu cos és casa meva. Yo no soy mitad de nada. Yo soy naranja completa.
Bueno, y esto ha sido por hoy en Poderosa Sin Capa. Llegamos una vez más al final de este episodio. Esperamos que puedan seguir sintonizadas en los 89.6 FM estéreo de Bocaribe. Recuerden que hoy hemos estado escuchando la canción Lo Innombrable de Marta Gómez. Yo les quiero compartir aquí solamente un pedacito que dice: mis pasos llevan todo el cansancio del mundo. En mi piel se esconde el sol entero del mundo. La sangre entera del mundo de mi cuerpo sale. Abrazo lo poco que tengo, lo tanto que tengo, lo cierto que tengo. El brillo en tus ojos, la tos, los antojos, el miedo y el sueño. Recuerden escuchar a Marta y a todas las mujeres que hemos recomendado para que ampliemos nuestra audioteca de mujeres. Y recuerden también que hoy nos estuvo acompañando en el Control Master Laura Senior, en la investigación y reportaje Inti Huelvas, y en la Coordinación General de Poderosa Sin Capa, Ana Milena Polo. Agradecemos también a Cirex por hacer parte de esta mesa de locución, y nos oímos en otro programa. Chao, pescado.
Chao.
Chao.
Poderosas sin capa.
Historias
de mujeres
pensadas,
contadas,
producidas
por otras mujeres.
Poderosas sin capa.
Soy heroína, no tengo capa. Vivo en los sures, la injusticia me mata. Camino a pie, vuelo entre nubes. Tengo poderes, soy una mujer de los sures.
Poderosa Sin Capa, proyecto ganador de la beca para la realización de Franja de Radio Ciudadanas del Programa Nacional de Estímulos del Ministerio de Cultura de Colombia.